Resulta que es más difícil tener un trabajo a tiempo parcial que uno a tiempo completo, porque además de hacer todo ese trabajo, tienes que buscar otro empleo.
¿Estás buscando otro empleo?
Solo curro 20 horas a la semana. Intento mantener mi estatus de madre a tiempo completo para echárselo en cara a mujeres como Renata y a las madres con carrera. ¡Oh, ahí están! Los futuros líderes de nuestro mundo.
¿Ves el mío?
Sí. ¡Chloe!
Señora, por favor.
¿Qué? ¿No puedo llamar a mi propia hija?
Por favor, tiene que mover su vehículo.
¿Ya la estás liando, mujer?
Sube al coche. Y ni se le ocurra volver a pitarme jamás. Usted es nueva aquí. Yo no.
Va en serie con Lucía Semedo.
¡Holi! ¿Qué tal? ¿Superando la resaca del día de Extremadura? Resaca de amor, compañía de nuestros seres queridos y perrunillas también, por supuesto. Aquí no fomentamos otros vicios. ¿O por contra estamos retomando la rutina? ¿O sois de los afortunados que se han ido de puente? Que los hay, que yo me entero de todo. Soy Lucía Semedo y esto es Otra Vez Va en Serie, el ratino de las series de Canal Extremadura Radio. Un paseo por la comedia, por el terror, por el drama. Sobre todo por el drama. El drama es lo que más nos gusta. Hoy nos despedimos, por el momento. Así que lo vamos a hacer, pues por todo lo alto. Además de los estrenos de rigor, ya sabéis, para que no se pierda un solo detalle de lo que uno debe ver o de lo que uno tiene que estar pendiente, pues vamos a hablar con Daniel Hurtado, que me ha impuesto vilmente una serie de animación, Invincible, en Amazon Prime. Si me ha gustado o no, pues ya lo iremos hablando. Además, también tenemos una invitada especial que me hace muchísima ilusión. Se viene al programa la escritora Susana Martín Gijón, que nos cuenta sus últimos proyectos y también cómo funciona esto de dar el salto de la novela al guión televisivo. Hay mucha amiga ahí. Luego lo de siempre. Temazos, información interesantísima, algún que otro chascarrillo y muchos efectos de sonido. Pues todo listo. ¡Empezamos!
A ver, ¿quién viene a cenar?
Dice que es su némesis.
¿Rick tiene némesis?
Se ve.
Te lo había mencionado.
Os lo iba a preguntar yo, para mí es nuevo.
¿Y quién es? ¿Es como de magia? ¿Rick es ciencia y él es magia?
Es como un pez.
¿Un pez? No es un pez, es el señor Nimbus, es el rey del océano y es un gilipollas. ¡Contento, Morty! ¡Contento de haber tocado el mar! ¡Va a llegar en cualquier momento! ¡Ayudadme a suavizar la cosa o nos va a dar muchos problemas!
Oye, no sé si voy a ayudar mucho, Rick. Hoy viene Jessica, como a ver una peli o algo, pero bueno, es un buen paso. Un paso sólido hacia algo.
De verdad que a nadie le interesa tu pito, Morty. Cuanto antes te enteres, mejor.
Creo que no quieres que sea feliz porque no te ayudaría con tus locuras.
Créeme, después de la cagada del mar, para ti se han acabado las locuras. Mientras miento más que hablo para firmar la paz con Nimbus, Summer se sumergirá en la fosa de las Marianas para hacerse con la concha prohibida que le da su poder. Porque en Summer se puede confiar.
Si eres de los que pierde una hora buscando series, este es tu sitio. Va en serie.
Tengo que admitir que me cuesta muchísimo creer que haya vida después de Lo que hacemos en las sombras, que sigue soltando poco a poco su tercera temporada en Amazon Prime.
Mola mucho, amo. Da mucho miedo.
Pero bueno, que sí, que hay más cosas. Por ejemplo, seguimos trabajando en Vikings. Seguimos trabajando en el spin-off de la archiconocida serie protagonizada por Ragnar Lothbrok, hasta que dejó de ser protagonizada por Ragnar Lothbrok. Quien quiera entenderlo, que lo entienda. Y digo seguimos, pero bueno, yo obviamente no tengo absolutamente nada que ver, porque si de mí dependiera, este tema lo habríamos zanjado hace ya mucho tiempo. Por ejemplo, cuando murió quien ya sabéis, y la serie empezó a dar vueltas sobre sí misma sin ningún sentido.
Él es todo lo que no puedo hacer. Todo lo que no puedo ser. Yo le quiero. Es mi hermano. Y me ha perdonado. Pero estoy furioso. ¿Por qué
¿Por qué sigo estando tan furioso? Dímelo, oh sabio. Te lo diré yo. Es porque soy un inútil, incapaz. Estoy vacío por culpa de mis ambiciones y amores fallidos.
¡Así es como pagas mi amor!
Nada bueno puede salir de mi vida ya. ¿Qué te hace gracia de esto? Oh, Rolo, si supieras lo que te reservan los dioses, te irías corriendo a bailar desnudo en la playa.
Vikings o Vikings, Valhalla, aún no tiene fecha de estreno, pero ya están trabajando en ello, claro, cómo no. Su protagonista será Rolo, el hermano de Ragnar al que todo le iba fatal hasta que se fue de Erasmus a Normandía, vendió a su hermano y a sus congéneres por la cristiandad y los baños más o menos regulares y se casó con una princesa. De cero a héroe en un pispás. Porque la historia de Rolo, el caminante, la figura histórica en la que está basada este personaje, sí que fue relevante como uno de los mayores protectores de Normandía. Ya digo, no hay fecha para el estreno, pero bueno, que contéis con que ahí está, por si no hemos tenido suficiente.
Sí que hemos tenido suficiente.
Y de una serie que flojeó hasta su muerte, saltamos a otra que quizá lo mismo flojea, lo mismo no, solo el tiempo lo dirá. Estamos hablando de Sex Education y es que su tercera temporada está al caer ya mismito, concretamente el 17 de septiembre.
Me he dado cuenta de que finges masturbarte y me preguntaba si querías hablar del tema.
Oh, ojalá mi madre fuera una gurú del sexo.
¿Por qué no empieza contándome su primer recuerdo de su escroto?
No te gustaría, créeme.
No, I love you so bad. Esta es una nueva frontera, mi reprimido amigo. Una oportunidad para subir en la cadena alimentaria. So
me tienes preocupado. Todo el mundo está pensando en mojar, a punto de mojar, o mojando ya.
Los alumnos del Insti te necesitan, y nosotros su dinero. Yo me encargaré del negocio y tú de la terapia.
¿La terapia?
La terapia sexual, como tu madre.
¿Terapeuta sexual? Piénsalo, sería alucinante. Podría ser popular.
Adam es un chico que tiene un trabajo muy particular, si le podemos llamar trabajo. Es sexólogo amateur en un instituto. Probablemente el sitio en el que en realidad hace falta más terapia sexual, o por lo menos más información. Él tiene sus propias desavenencias con el sexo. Pero bueno, se asocia con Maeve, una chica muy inteligente pero que tiene pocos recursos económicos, para montar una especie de consultorio. A medida que avanza la serie, se comparten distintos problemas que tienen los adolescentes que estudian en ese centro, unos más graves y otros más divertidos. A medida que avanzan las temporadas, el grupo de amigos que lo conforma, Maeve, Adam, Ola, Eric, pues va creciendo, como no puede ser de otra manera. Una comedia muy particular, que esperemos que no caiga en ese abismo de series que no debieron pasar de la segunda temporada, y eso sí, que tiene unos estilismos para flipar como poco. Y si ustedes también son fanáticos de las series en redes sociales, es más que probable que les haya llegado una escena que se ha vuelto total y absolutamente viral en los últimos días por la química absoluta que desprendían sus protagonistas. La actriz Jessica Chastain y el actor Oscar Isaac, que se miran, o al menos en la mira, total y absolutamente embelesado. Vamos, que desde luego se ve que hay una química total y absolutamente palpable. Esta escena no forma parte de ninguna película ni serie, pero sí se dio en la presentación de Secretos de un matrimonio, que llega a HBO España el 13 de este mismo mes. A muchos les sonará, porque no es otra cosa que el remake de la famosa película y miniserie de Ingmar Bergman de los años 70. Así que bueno, no sé si puedo no dar algún spoiler. Lo que puedo decir es que retrata cómo un matrimonio atraviesa la monotonía, la vida en pareja, sus cosas buenas, sus cosas malas, el amor, la confianza, la satisfacción sexual o incluso la infidelidad. We'll be right back.
caso, fantasía y ilusión. Las redes son fantasía y ilusión. Nos han dado un don con las redes de poder ser quien te imagines que quieras ser. Mira Talía. De OT, esa chavalina no se comía una mierda. Me dijo Noemí, tengo menos gusto que Juan Antonio, también de OT. ¿Y qué pasa? La craqueó un turco. Viral. Talía viral. El turco era yo.
Va en serie. El rincón de las series de Canal Extremadura Radio.
Bueno, vamos a traer a estos micrófonos a una persona que me hace mucha ilusión, porque además de ser escritora y además de ser encantadora y ser una escritora total y absolutamente malvada que no tiene ningún tipo de pudor en matar a pobres personajes con los que ya te has encariñado, pues además nos va a contar un montón de cosas sobre cómo es ese salto de la novela al guión que mucha gente no entiende. Voy a poner aquí un efecto de aplausos bien alto y bien fuerte para darle la bienvenida a Susana Martín Gijón. Hola Susana, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Y esos aplausos, venga, que suenen.
Tú no los vas a oír.
Falsos, a mí me motivan.
Tú los vas a oír solo cuando se esté montado, porque ese es el truqui-truqui. Pero aquí van a sonar aplausos, ovaciones y de todo. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, ¿qué tal? Encantada de oírte otra vez. Ya te sigo, ¿eh? Ya desde que te conocí te sigo el programa. Y me lo paso muy bien.
Ay, 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 qué guay, pues que te oigan los altos cargos y me dejen aquí enganchada. Pero bueno, ya digo yo que volveré pronto. Te traía además de porque, bueno, primero recomendamos las cosas. Las cositas las recomendamos. Tu saga de la inspectora Camino Vargas a mí me ha encantado. Yo no la conocía hasta este verano, que coincidimos en el Festival Novela Negra. La primera, Progenie, y la segunda, Especie. No me he equivocado. Y vienen más.
No te has equivocado. Progenie es la primera de Camino Vargas, Especie es la segunda, y en febrero sale la tercera, que se llamará Planeta. Bueno, se llama ya, aunque todavía no esté publicada.
Ya está bautizada, ¿no?
Sí.
Esto que se dice de las novelas que son un poco como hijos, tiene que ser un poco verdad, ¿no? Lo de que las sientes, bueno, como...
Yo ya llevo entonces 10 embarazos, o sea que, vamos, estoy ajada. Total, ahora que he leído a Ana Karenina y veo cómo se ajaban con los embarazos de 5 y 6 hijos, pues así estaría yo entonces. Bueno, no lo sé, ¿eh? Pero es un proceso muy bonito y del que no te cansas nunca, ¿no? Te sigues enamorando de cada una de tus novelas, con tus altibajos, ¿no? Tus inseguridades de cómo estará, cómo no. Pero al final, cuando ya la das por rematada, tienes ahí un cariño especial con cada una que se renueva.
Claro, es que tiene que ser muy chulo. ¿Y hay hijos favoritos? En este caso, novelas favoritas.
Hay hijos, yo te voy a decir que no, que son todos iguales, que les quiero a todos igual, estas cosas que se dicen con los hijos, pero no es verdad.
Con los hijos yo creo que tampoco es verdad, ¿eh? Yo creo que también es favorito.
Claro, exacto, pero nadie lo dirá, pues aquí un poco lo mismo, ¿no? Sí, hay algunas pues que yo considero más redondas que otras o que les tengo un cariño especial, pero también es cierto que yo soy muy perfeccionista, muy exigente conmigo misma y estas cosas, que somos tantas mujeres, pues eso me pasa a mí y sí que veo la evolución. O sea, por ejemplo, Más que cuerpos, la primera de Annika Kaunda de la policía afroextremeña, pues sí que es la primera, le tengo mucho cariño, hay gente que es muy fan de esa novela, pero también es cierto que yo le veo, bueno, pues que necesitaba rodaje, era la primera vez que me lanzaba a escribir, ¿no? Así como en plan novela, y cada vez pues voy aprendiendo más cositas, entonces pues me creo que voy subiendo escaloncitos, ¿no? Aunque ya digo, algunas pues tengan cositas que les tienes más cariño que otras. Sí.
Yo creo también que es inevitable, ¿no? Porque luego con perspectiva lo piensas y dices, ostras, si mi primera novela fuera tan buena, no en cuestión de contenido porque la historia no tiene nada que ver, pero si fuera tan esto como la última o tan precisa como la última, dices, joder, pues entonces llevo diez partos sin avanzar, pero bueno, yo creo que...
Claro, entonces ya si la primera te sale redonda y no eres capaz de igualar eso, pues muérete de éxito ya, ¿no? Se supone que es un aprendizaje constante o debería, que no quita que alguna, pues eso, pueda salir más, te encaje todo mejor que en otra, o esté más inspirada, o guste más a los lectores, yo qué sé. Pero la evolución natural o deseable sería esa.
Y ahora la evolución natural del libro está siendo un poco la serie, ¿eh? Porque qué de adaptaciones nos estamos encontrando de libros. Bueno, a veces la adaptación se convierte, de hecho, en más conocida que el libro. Para situar a la gente, también tú estás trabajando, has dado el salto de novelista, que continúas, a guionista, trabajando en varios proyectos, algunos relativos a tus propias novelas, otros relativos a otras historias.
Sí, la verdad es que lo estoy disfrutando mucho, porque es algo, tiene partes que conoces muy bien, de la el thriller, las tramas, cómo deben funcionar, el arco de los personajes, pero luego hay muchísimas otras cosas que tener en cuenta, ¿no? Entonces eso también te mantiene muy, muy viva en ese, ya digo, aprendizaje constante. He estado en el proyecto de Carmen Mola, de La novia gitana, la primera de las novelas. Bueno, ya hemos escrito los guiones y se va a empezar a producir ahora como en un par de meses. Va a salir con A3 Media. Y esto ha sido un proyecto muy chulo, ¿no? En el que me he metido pues con este grupo de la BAC, de la Brigada de Análisis de Casos, de la inspectora Elena Blanco, que es un perfil muy, muy curioso, sí, también, y con todo su equipo. Y entonces es que te metes en el papel casi como si fueran, los haces tuyos también, ¿no? De alguna forma, esos personajes. Claro. Y lo he disfrutado mucho.
Hablábamos también, porque aprovecho para recordar el Festival Gata Negra que se hizo aquí en Moraleja, de thriller de novela negra, que ha sido el primero de Extremadura, y oye, muy orgulloso de los buenos resultados, no como organizadora, por supuesto, pero yo como cercana a la organización y participante. Recuerdo que tuvimos esa conversación sobre la diferencia entre el guión y la novela, que muchas veces pensamos, bueno, si escribe guiones podrá escribir novelas, o viceversa, si escribe novelas escribe guiones, pero son formas de expresión muy diferentes, porque el guión, tu novela, estás tú escribiendo tu novela, y el mundo que visualiza el lector es la información que tú le estás dando. Sin embargo, el guionista, hay muchos aportes que no controla, por ejemplo, la interpretación de un actor, o a lo mejor lo que quiere añadir a Trezo. Quiero decir, imagino que son universos que tienen su punto bien diferente.
Sí, por una parte tienes que tener eso en cuenta, muchísimas cosas, y al final casi nada está, digamos, bajo tu control. Cuando eres la novelista, tú lo dominas todo, haces con los personajes lo que quieres. Bueno, a veces son ellos los que hacen lo que les da la gana, ¿no? Toman las riendas y dices, pero ¿cómo ha acabado esta persona aquí? O de esta manera. Pero bueno, a lo que me refiero es que no viene nadie a cambiarte. Pero con un guión, bueno, luego está la coordinación de los guiones, la productora y la plataforma que van a opinar, a lo mejor porque se les va de precio y van a cambiar cosas, la interpretación de los actores y actrices que la va a mejorar y dar matices, o puede que el caso contrario, ¿no? Que se quede plano porque no sepan cogerle el tono o no encaje de todo. Es importantísima también la selección de un casting acorde, ¿no? Que pues eso, que sume al proyecto. Al final son tantísimas cosas que, bueno, yo tengo muchos colegas guionistas que ven el capítulo que han escrito y no lo reconocen, ¿no? A veces sí, pero hay veces que dicen, ¿cómo ha cambiado esto desde que lo escribí hasta que lo veo, ¿no?, en pantalla? Entonces, por eso hay muchos guionistas a los que les llama el mundo de la novela, porque ahí tienen todo el control. Claro. Y disfrutas mucho más en ese sentido. Y yo creo que he hecho el camino inverso, pues estoy disfrutando de todos esos matices que me está aportando. Bueno, y ahora, después de La novia gitana, que en el mundo de las series me estrené con ella como guionista, había hecho algunos cortos, algunas cositas, pero me estrené con Carmen Mola, ya digo, y ahora estoy con mi propio proyecto de Progenia, y entonces es todavía más bonito, ¿no? Porque claro, es convertir a serie a algo que ha salido de ti, de una novela, pero que ahora hay que profundizar en muchas cosas que no estaban, hay que saltarse otras, y tienes que ponerte en esa perspectiva y a partir de ahí rediseñar lo que es la novela, y además con ayuda, estamos un equipo, ¿no? Una directora, que es Juana Macías, una guionista que es una crack, Isa Sánchez, que ha hecho un montón de cosas interesantes en Malaca, el Ministerio del Tiempo, bueno, muchas cositas, y con las que estoy aprendiendo mogollón. Y entonces, bueno, pues estamos las tres juntas ahí diseñando ese proyecto.
¿Imaginas? Esto a lo mejor es una pregunta, claro, yo no he escrito guión en mi vida, así que me puedo hacer preguntas tontas, claro. ¿Imaginas las caras de los actores? Por ejemplo, tú estás guionizando este capítulo y dices, ay, Camino Vargas, le veo la cara de, no sé, la verdad es que no sé qué cara le pondría yo a Camino Vargas.
Pues mira, una de las cosas que está haciendo la directora ahora es una propuesta de casting. Entonces, a mí es casi que al final, por esa curiosidad, ¿no?, un poco morbosa que tienes, casi que de lo que más ganas tenía, ¿no?, cuando me pasó la propuesta de casting, a ver quién es Fito, a ver quién es Lupe, a ver quién es, que no deja de ser eso, una propuesta de cómo lo ve ella, que luego ya se verá quién finalmente encaja y demás. Pero también es muy interesante, ¿no?, ponerle cara, ponerle cuerpo, ponerle una persona viva que la encarne.
También imagino que habrá veces que una cara conocida la imagines claramente en un personaje y otras que aparezca alguien totalmente desconocido y te haga una interpretación que digas, vale, tú eres tú. Estaba pensando en ti cuando creé este personaje, ni siquiera lo sabía. Creo que eso tiene que ser a la hora de entender este mundo de contar historias de distintas formas, creo que eso tiene que ser mágico, encontrar a alguien que diga, Dios mío, es que eres... He descrito un personaje que eres tú. No sé, a mí me parece que tiene que ser muy bonito.
Sí, este es un trabajo también más de dirección, ¿no? Y del equipo de casting, verlo y decir, es esta persona. Y a veces jugarán con nombres más conocidos, lo que tú decías, y otras veces dirán, pues prefiero apostar por esta persona que no la van a reconocer en otros papeles, no está etiquetada de otros proyectos, de otras series, de películas y demás, pero que de repente tiene una fuerza y se va a convertir en Camino Vargas, ¿no? Y no, o en Pascual Molina. Y quizá también tiene, o sea, también, seguro tiene esa ventaja, ¿no? Ahí cada uno pues evalúa, hace balance y hace su apuesta.
Pues sí, tiene que ser una... ¿Qué universo? Es que claro, creo que muchas veces lo que nos cuesta entender, cuando empiezas a meter un poco la cabeza, ya sea porque empieces a estudiar un poco de cómo es la producción audiovisual o la comunicación audiovisual o tal, te das cuenta de todos los elementos que tienen que estar, porque claro, tú presentas una idea y de esa idea sale un guión, pero de ese guión lo tienen que interpretar los de arte, que te planteen o que te presenten un escenario que encaje y que sea llamativo, y entonces luego los que se encargan de todo lo relativo a los actores te tienen que encontrar las caras, y luego hay que ver cuánto cuesta, que cuesta, que es un novelista, no tiene tanto ese problema, porque claro, tú te extiendes y das los detalles que quieres, pero qué diferentes, ¿no?, las formas de contar historias, y qué satisfactorias, porque tan bueno como que te atrape un libro es que te atrape una serie.
Sí. Y realmente te das cuenta, yo me estoy dando cuenta de lo que implica sacar adelante una serie, porque, claro, es que hay tantísimas partes en juego, tantas partes de la cadena, que al final, a nivel de presupuesto, a nivel de tiempos, a nivel de todo, es de una magnitud que no es comparable con los libros, ¿no? Entonces, es que también es más complicado conseguirlo y muy exigente también. Pero bueno, ahí estamos, a ver qué pasa y a ver si vemos en un tiempo relativamente corto, que los tiempos en cine y en series son muy largos, sí. Pues a ver si podemos ver a Camino y a sus hormigas y al resto del equipo ahí en la tele.
Yo creo que sí, además lo del tema no es spoiler hablar de que... Creo que no, claro, a ver, no es spoiler hablar de que a Camino Vargas le gustan, no es muy fan de los animales, pero tiene su granja de hormigas y las cuida debidamente como se cuida una granja de hormigas. Y yo de verdad que imaginaba perfectamente a las hormigas. No sé, cuando lo estaba leyendo, le imaginaba en su casa con las... No sé, me generó una imagen muy fuerte porque no es habitual.
Es que, claro, parece una cosa un poco estrafalaria, pero luego te metes a investigar, bueno, es que hay gente, al final hay gente para todo, ¿no? Para cualquier cosa que quieras imaginar. Pero yo me metía en foros de internet del cuidado de hormigas y flipaba. Y parte de lo que se cuenta pues viene de ahí, de que han mezclado una casta de hormigas con otra que o una especie, mejor dicho, de hormigas con otra que no casa y se han matado entre ellas. Uy. O no tenían una hormiga reina y entonces se ha muerto. En fin, mil cosas que ellos van jugando con ella. Luego packs en Amazon que se compra todo el paquete con hormiguitas incluidas, otros que van al parque y las recogen cuando ya controlan más. Hay un universo ahí alucinante que dice, claro, cuando te metes ahí, pues no es tan raro lo de camino, ¿no?
Claro, no.
Pero la verdad es que yo no conozco a nadie que tenga su terrario de hormigas, eso es la verdad.
Yo solo he visto en redes sociales, ¿ves? Otra magia de las redes sociales es que te encuentras a gente que hace de todo y que yo a lo mejor una granja de hormigas no tendría, pero ¿no te ha pasado que estás vagando y divagando por internet? También imagino que como escritora, cuando estás ya no tanto en busca de inspiración como de documentación, que has llegado a un tema y te ha absorbido totalmente y dices, llevo 2 horas viendo vídeos de hormigas, por Dios mío, ¿qué estoy haciendo?
Mucho, me pasa demasiado. Entonces te dispersas y, bueno, pero como todo al final sirve, dices, ostras, hoy no he escrito ni una página, pero te has empapado de eso que luego de alguna forma se va a volcar. Así que no me importa, a mí la parte de la documentación también me parece apasionante, sobre todo cuando pasa lo que dices, ¿no? Que te deja llevar y te absorbe.
Esa es la excusa de los escritores. No estoy procrastinando, me estoy documentando.
Claro, y sobre todo ahora con internet, que va de un enlace, salta al otro, de repente tengo abiertas 30 páginas y el documento de texto ahí perdido, ¿no?
Bueno, ya llegaremos al texto. Si el texto siempre llega, las musas siempre hablan. Si estás con la hoja en blanco delante, también es cierto. Recordamos el proyecto de Carmen, de la saga de Carmen Mola, y también luego tu proyecto de especie, quizá un poquito más lejano, pero bueno, que también yo creo que llega firme y seguro. Vamos a hablar ya de series que la gente pueda ver ahora, porque tú eres gran amante de las series.
Bueno, yo la verdad es que me las bebo, y últimamente más, porque ya digo, como me he metido en el mundo del guión de series, que es lo que he hecho últimamente, compaginándolo con las novelas, pues tenía como todavía más ganas de... Estaba ahí muy muy voraz, ¿no? Quería devorarlas todas, verlas todas. Y sí, últimamente me he visto un montón, la verdad.
Es también, ¿ves? Volvemos a lo mismo, hacer de la pasión un trabajo. El hacer, el procrastinar en internet, documentación para las novelas. El ver series, documentación para los guiones. A mí me ha pasado con
morro,
este programa.
¿Verdad?
Claro, a mí me ha pasado con este
programa.
Suena
a tener mucho morro, pero no te crees, porque es engañoso. Al final, cuando veo las series, después de cenar a las 10 de la noche, o sea que al final se están mezclando las fronteras y dice, no es que yo me las ponga desayuno y me pongo a ver series, no funciona así. Desayuno y me pongo enfrente del ordenador, pero luego corto y me veo una serie por la noche y acaba la serie y me voy a las 12 de la noche a la cama, pero me voy a leer porque también es mi pasión la lectura. Pero a la vez también, a lo mejor estoy leyendo el libro de un colega porque ha salido y quiero estar al día. Quiere decir que las fronteras se difuminan y piensa, ¿no paro de currar o no paro de disfrutar? Claro. No lo tengo muy claro.
Eso que dicen de si conviertes tu pasión en tu trabajo, ya no es un trabajo. Yo creo que sí, que a veces es un trabajo. A mí me ha pasado con este programa que tenía que ver series a un ritmo que a veces decía... A lo mejor no me apetece, a lo mejor yo tenía que haber estudiado medicina, a lo mejor tenía que estar haciendo administración, pero se me pasa rápido el sentimiento, también te lo digo.
Sí, yo creo que se te pasa rápido, estoy convencida.
Digo, prefiero ver serie, quizá. Entonces, ¿qué has visto? Sé que has visto la del Milagro, que de verdad yo la recomiendo desde aquí, una producción italiana un poquito difícil de encontrar, eso sí, en plataformas. No vamos a fomentar el pirateo, cada cual que se apañe para encontrarla. Y que es una premisa súper interesante.
Sí, ¿por qué capítulo vas, Lucía?
Pues que
para no destripar...
Es que he terminado el segundo, así que llevo un poquito.
Vale.
Poquito.
Y tampoco vamos a los oyentes, tampoco les vamos a destripar nada. Pero bueno, la premisa parece súper simple, casi tonta o ñoña, pero es todo lo contrario, ¿no? Es una... está ambientada en Italia, en Roma, y aparece una virgen que llora sangre. Vale, pero es que esa virgen de plástico llora sangre humana 9 litros por hora. Sí. La virgen no deja de sangrar gota a gota, ¿no? De los ojos, gota a gota, gota a gota, y ha aparecido en la casa, en una redada, en la casa de un de un capo de la mafia calabresa.
Y además,
nadie sabe cómo ha aparecido ahí.
La escena, sí. Yo tengo mucho, quiero decir, yo no suelo tener, no, es difícil que algo me suscite asco, porque me gusta mucho el cine de terror, entonces acabas teniendo como tolerancia a ver muertes horribles, lluvias de sangre, tal. Pero la escena en la que es prácticamente la primera cuando están haciendo esa redada y aparece en una habitación toda llena de sangre, no sé si te viene a la mente, pero está el hombre...
Sí, es la escena inicial.
Sí, justo, además. Justo. Creo que además está el hombre todo como cubierto de sangre, como desnudo, como en el suelo. De verdad que me revolvió el estómago, ¿eh? Pero bueno, y para mí fue extrañísimo porque no me suele pasar. Es de verdad, tengo muchísimas ganas de seguirla.
Sí, sí. Bueno, es un poquito fuerte, pero ahí está el juego. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la secuestran, digamos, a esta virgen, el ejército la tiene ahí escondida porque, claro, es un alto secreto, ¿no?, a nivel de Estado. Y llaman al presidente del gobierno y a ver qué hacen con esa virgen. Y además está un poco aquí distópico, hay un referéndum sobre si Italia se sale o no se sale de la Unión Europea. Y aunque parecía que iban a ganar de calle los de que se queda, pues no está tan claro. Entonces, este secreto puede jugar ahí un papel importante. Y a partir de ahí, bueno, se va armando todo, pero la verdad es que la fortaleza realmente de la serie, yo creo que son las tramas de los personajes, de un cura que hay por ahí, de la familia del presidente, sí. de la cuidadora de los niños del presidente, que es una polaca súper religiosa, en fin, muchas historias que está súper bien armada, la verdad es que yo me la he bebido. Y luego, esto no es spoiler, ¿vale?, pero lo voy a decir, Lucía, cuando vale. Llegues a los teasers, ¿no?, la introducción de cada capítulo cuenta una historia paralela, que obviamente al final pues tendrá su sentido, y a mí se me encogía el corazón con Nicolino. Cada vez que empezaba un capítulo decía, Nicolino, y ya está. Y no te digo más, pero te vas a acordar de Nicolino.
Pues seguro que me acuerdo de Nicolino, ya te digo, cada vez que cuando vi la escena, cuando me la recomendaste tú, además vi que aquella primera escena, dije, ostras, a ver dónde me estoy metiendo, que esta chica tiene, que tú tienes un bagaje detrás de muertes crueles que te lita. Digo, a ver si me voy a estar metiendo yo en terreno para el que no estoy preparada. Pues Susana, muchísimas gracias por haberte venido. Ya te llamaré más adelante, porque ya digo yo, bueno, que este es el último esto, o no. Ya veremos.
O no, me quedo con el o no.
El jefe es un buen hombre. Gran corazón. Un poco raro, tal vez difuso, pero básicamente bueno. Yo siempre te diré la verdad. El jefe te ha dicho que todos creen que has muerto. Te ha dicho que es porque la única parte de ti que consiguió salvar fue tu cerebro.
No.
Lo que significa que tenemos que hablar sobre expectativas, sobre qué quieres tú en realidad.
Irme a casa.
Y entonces tenemos que coger esas expectativas, darles un cachetito y tirarlas por el váter.
Va en serie con Lucía Semedo.
Bueno, hay gente que cierra bares, pero Dani Lourtau cierra programas de radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
No, hombre.
¿Qué haces?
No, hombre, por favor, no me digas eso porque me da mucha pena, porque me da pena cerrar. ¿Te da pena como irte de fiesta y cerrar bares? Pues lo mismo
¿no
te da
pena. ¿No te sientes halagado de que en mi último programa, por el momento, estés aquí mandándome ver una serie?
Hombre, me parecía justo y lógico. O sea, si tiene que ser. Yo me digo, esta última semana no vaya a ser que se venga abajo, mándale deberes.
No vaya a ser que sea feliz.
Claro, claro. O sea, que el verano acabe donde tiene que acabar, abajo, claro. De bajona y con cosas que hacer y muy ocupada.
Bueno, no sé.
Será.
Para que lo sepan las personas, tú tenías una sección que iba de mandarme ver cosas. ¿Por qué?
Sí.
Tampoco lo sé, porque no es...
Únicamente, no, series que tú nunca verías.
Claro.
sea, así de claro.
Y hoy hemos series visto, que... hemos visto Invencible. Una esta de una seriecita de animación de muñecos de Amazon Prime.
Me encanta, me encanta que los llames de muñecos. A ver, una serie de animación 2D basada en un cómic y además basada en un cómic que arrancó, si no me equivoco, 2003, me quedo con él. Bueno, pues, ¿por qué esta serie? ¿Por qué quería mandártela? ¿Por qué también es importante para las series? Porque es de Robert Kirkman. ¿Y quién es Robert Kirkman? Bueno, pues es un escritor de cómic muy famoso que tan solo el otro de los cómics que tiene, adivina cómo se llama, que no han dado la turra en el mundo de las series con su otro cómic.
¿En el mundo de las
Walking
series?
Dead.
Uf. Que no me estoy metiendo con ese señor, ¿eh? No me estoy metiendo con ese señor. Pero creo que ya es pasarse de ser pesado los fans de Walking Dead. Ya como me voy de aquí, madre... Madre, me quedo por rajar, ya está. Ya,
no, claro, ahora que es el último programa, pues vente, ahí va. Pues sí, básicamente Robert Kirkman escribió Walking Dead y también es el guionista de Invencible, que como digo empezó en 2003 y acabó su última publicación en 2018. Y como fue un buen cómic, porque se alejaba del corte de superhéroes buenistas que tienen las dos grandes editoriales como son Marvel y DC, pues de repente Amazon puso el ojo en ella y quiso sacar una primera temporada. Se estrenó en marzo de este año, de 2021, tiene 8 episodios, aproximadamente 40 minutos cada episodio. Y creo que era sorprendente por eso que acabo de decir, porque se aleja del buenismo político que vemos en Marvel y en DC, porque luego la compararemos con The Boys, que también tendremos que entrar ahí. Pero la gran pregunta es, Lucía Semedo, ¿qué tal? ¿Qué tal los muñecos?
A ver. A mí no me ha gustado. Bueno, no es que no me haya gustado, es que me ha parecido una pesadez. Yo entiendo que a la gente a la que le gusten los superhéroes, independientemente de que le gusten o no los muñecos, porque yo entiendo que estás muy que si te gustan los superhéroes y las historias de superhéroes la vas a disfrutar. Y que la animación tiene su punto. Pero me ha parecido una pesadez, porque me ha parecido que me estabas contando otra vez la misma historia.
Correcto,
que ya me parecía pesada hace 17 películas de Marvel. O sea, hace 17 películas de Marvel ya me pareció una pesadez. Pues esto otra vez. Tienes al mismo personaje femenino. Bueno, tienes tres. Pero tienen el mismo personaje femenino que es una pro, pero tiene ahí como... Es súper correcta, pero tiene su puntito de su drama que no te queda muy claro. Tienes al chico que es el Spider-Man de Tom Holland.
Correcto.
Es él. Tienes al señor del bigote. Que bueno, que es el que le pedía las fotos a Spider-Man. O sea, el que le pedía la foto de Peter Parker a Spider-Man. Bueno, a quien le pidiera las fotos, pero es el señor del bigote.
Me encanta cómo te pones nerviosa cuando hablas de superhéroes y no sabes.
No
me
sé.
Encanta.
Sí que sé, pero sé poco y más de lo que me gustaría saber. Porque si no supiera, me parecería pues menos pesadez. No
bueno,
sé.
Para el que no haya visto la serie, aunque no vamos a ahondar mucho en spoiler específico, la serie trata sobre un adolescente de 17 años que se llama Mark Grayson, que hereda los superpoderes de su padre, que es Omni-Man, que es... por decirlo rápido, es como un Superman a lo bestia.
Inciso,
y con bigote, como bien has dicho.
El señor del bigote. Yeah.
Y bueno, hay que decir que la Tierra está llena tanto de supervillanos como de muchísimos superhéroes. Y bueno, pues el día de que tiene 17 años recupera, o sea, de repente aparecen los poderes en su cuerpo y pues nada, este chaval se va a tener que enfrentar a cómo aprender a ser un superhéroe junto a su padre, con el que va a tener, digamos, una relación paterno-filial bastante sorprendente. Y hasta ahí vamos a ver. Yo te mandaba esta serie porque te vi que ponías por redes algunas series de superhéroes que no me aburren o que no me parecen un coñazo.
Que no dan pereza, en general.
No dan pereza,
no,
¿vale?
Solo a mí, sino al mundo.
Y pues parece que no he conseguido con esta convencerte, pero creo que es una serie... que está muy en tu rollo, porque al principio parece que va a ser una serie de toda la vida de Dios de superhéroes, y de repente empiezan la sangre, las vísceras y los gore. Y ahí es donde yo te quería enganchar. Por eso digo, a lo mejor le va por ahí.
Pero empieza la sangre, las vísceras y los gore empiezan en el minuto 45 del primer capítulo.
Hombre, claro.
Y dura porque dos es el minutos gelito 50. Bueno. Ya, bueno, el gelito bueno, dámelo un poco. Acórtame 10 minutos, mi niño.
Pues te voy a contar una anécdota sobre ese final, porque tanto en los cómics como en la serie, Robert Kirkman tenía escrito, no sé si en los cómics tenía escrito ese gilito para el tomo 27, para el número 27, y le tuvieron que decir, adelántalo porque esto se va a pique. Lo adelantó al número 12 y ahí fue cuando petó, de repente explotó el cómic y se convirtió en un gran éxito. Y ha pasado un poco exactamente con la serie. Quería dejarlo para más adelante, pero le dijeron no, porque el primer capítulo hay que cerrarlo con una cosita sandunguera y sorprendente que de repente cambie todo. Y de ahí viene pues ese giro que hay al final del primer capítulo, que se convierte en todo lo gore, en toda la sangre, en todo lo violenta que es la serie realmente, porque es una serie de animación para adultos, y es lo que ha hecho que, bueno, pues que la serie haya tenido mucho éxito y ya se han confirmado que va a haber una segunda y una tercera temporada.
Tengo que decir que lo entiendo, ya digo, no me ha gustado porque me parece que las historias de superhéroes usan siempre los mismos recursos narrativos y tienen siempre los mismos giros. Normalmente siempre tienen los mismos giros. Que lo entiendo. Tampoco me gusta el western, que tiene siempre los mismos elementos, y yo puedo entender que esta... Yo vi Comanchería y digo, no me interesa absolutamente nada, pero puedo entender que la gente la valore. Pues con esto me pasa igual. Creo que esta serie le puede gustar a muchísima gente. Creo que no la conocerá tanta gente como la que le va a gustar, o sea, que creo que de verdad que si a alguien le gustan los superhéroes, que le puede dar una oportunidad, pero es que a mí me ha parecido otra vez igual, otra vez lo mismo, o sea, yo qué sé.
Bien, sí, te voy a explicar por qué. Al final vas a ver el camino del aprendizaje de un héroe, que es lo que realmente nos gusta ver a los que nos gustan las historias de superhéroes. Sin embargo, aquí es clásica su desarrollo, pero luego lo que tiene de sorprendente son algunos de los giros de guión, que de repente no se desarrolla todo como se debería desarrollar todo para un héroe. Además, hace una mezcla de géneros, porque de repente estamos viendo una serie de superhéroes, como de repente estamos viendo una serie con un drama romántico, comedia romántica estudiantil de adolescentes, como de repente tenemos también un guiño al cine negro y a las historias de detectives, porque hay un detective demonio que está investigando un caso importante.
Evidentemente, es decir, inspirado en Hellboy, que es un superhéroe que no me da ninguna pereza. Ojo ahí.
¿No te gusta, sí, o no te gusta Hellboy?
Me han gustado dos tomos gordos, tengo de estos de la tapa dura. Es casi...
Mi
único contacto con el cómic es ese. Y Mafalda. Mafalda me flipa. Y Hellboy, un poco menos, pero me flipa también. Que sí.
Podrían hacer un crossover en los cómics, Mafalda con Hellboy.
Mafalda crossover Hellboy. Pues sí, me gustaría, no sé. A lo mejor solo me gustaría a mí, como todo lo que me gusta, para que luego lo cancelen, ¿no? No sé.
A ver, realmente Robert Kirkman decía que lo que quería hacer con esta serie, que es un poco, y es un poco así, él quería plasmar la historia de Superman en el camino de cualquier héroe, un héroe adolescente que tiene que enfrentarse a sus poderes. Pero que él, cuando lo hacía para Marvel, porque él ha escrito muchos cómics para Marvel, de repente siempre había algo que, cuando cambiaba de repente, a lo mejor la tía Mary Jane, o sea, Mary Jane muere, o la tía May muere, pues Marvel lo que hacía era, hacía alguna cosa que se sacaba de la manga para poder retroceder en el tiempo, para poder revertir lo que ha sucedido y que nunca pasara. Entonces siempre, al final, el superhéroe siempre acaba en el mismo punto. Y aquí no. Aquí el protagonista de repente se tiene que enfrentar a cosas que le van a pasar y de las que no se va a poder librar y con las que va a tener que convivir el resto de su vida.
Pero también me parece que hay dos tipos de superhéroes en su trama y desarrollo. El superhéroe que es un pringao.
Ajá.
Y siempre la han tratado como un pringao y de golpe tiene poderes, barra desarrolla los poderes, vaya tal. Entonces sigue siendo un pringao, pero está aprendiendo a gestionar sus poderes. Y luego el superhéroe que es un flipao, pero le gana un malo aleatorio, si es un flipao y es insoportable, pero le pasa algo, le gana un malo aleatorio o le pasa alguna desgracia y recibe una cura de humildad. Y el poder de la humildad hace que gane al enemigo malo. Esto es así. Luego tienes la vertiente, o sea, la variante de descubrir que tu padre, barra tu primo, barra cualquier persona que tú admirabas muchísimo en el pasado, no era tan bueno como tú creías. Y ese disgusto también te rompe la película y es el centro de esto. Entonces, pues yo qué sé. Así un poco, otra vez así. Es otra vez Spider-Man. Este muchacho, bueno, invencible.
Vale, yo lo he intentado. Tengo que decir que, bueno, y aquí ya poniéndola sobre Amazon, hay que hablar de The Boys, porque ahora mismo es la serie de superhéroes más contraria a todo lo que hemos visto en el cine del universo DC y del universo Marvel.
Dilo, es la que da menos pereza de todas.
En la que Lucía, no ves, es que aquí es como discutimos tú y yo. No ves, es que genial. No puedes hacer ese baremo.
Porque yo te veo la cara, pero la gente no te ve la cara. Y lo está pasando fatal. Me da igual.
Es que me parece muy feo que hagas ese baremo, pero en fin, lo respeto porque aquí estamos en tus lindes y no quiero ser yo el que me ponga a discutir sobre eso. Pero bueno, quizá, por supuesto, a pesar de que es una serie de superhéroes para adultos, invencible. No llega a la crítica, la sátira y todo lo políticamente correcto que tiene The Boys. También que The Boys juega con una cosa que al final es una serie de carne y hueso, no es animación. Por lo tanto, todo se magnifica mucho más en cuanto a lo políticamente incorrecto, ya sea por una parte violenta, por una parte sexual, siempre se va a magnificar mucho más. Y creo que, bueno, ahí The Boys pues le gana la partida, sin duda.
También a lo mejor si yo no hubiera visto The Boys, esta me habría gustado más, porque me ha dado esa sensación, que si es una crítica, que entiendo que el personaje principal lo que quiere ser, bueno, no es el personaje principal, pero entiendo que este personaje, que es una cosa y luego es otra, que pirueta, tenía que mandarlo toda la mierda y decir, no, pues comí el spoiler dobla, pero no lo voy a hacer. Pero bueno, Que en el último momento como que tiene este girito y este cambio de medio actitud, como que me ha sabido a poco. Es como, sí, vale, tú creíamos que eras tal y eres cual, pero ya está. El resto se desarrolla dentro de la normalidad. Tienes el flipado insoportable, que es el que tira las bombas estas. Tiene la trama de Atomic Eve, que pinta al principio muy guay, pero enseguida es un personaje total y absolutamente irrelevante, que lo metes porque tenía que meter a alguna chica. Es así, Dani. Tenía que meter a alguna chica y dijeron, vamos a poner esta, pero la vamos a apartar para que tampoco tengamos que pensar mucho,
claro, pero,
en que
claro,
se desarrolle.
¿Qué le harías? ¿La enamorarías con el chico? Pues lo que no hacen.
Tío, creas, o sea, modificas átomos. ¿Qué haría con ella? Que les partiera la cara a todos. O sea, modificas los átomos. Tienes como un poder infinito.
¿Para qué? Si es...
Porque puede, ¿eh? O sea, ya, no, es mejor no. Que te vayas por ahí triste porque el penco de tu novio te ha puesto los cuernos, que encima es imbécil, porque tú dices, es que lo ves desde el principio, que es, o sea, es el personaje más desagradable y me tengo que creer que esta chica súper poderosa, súper inteligente y súper maja está con este Pink Floyd. Bueno, ¿sabes? Y otra cosa, esto es cierto totalmente. Y esto que voy a decir a continuación también es cierto. Esta historia es verídica, es coherente y tiene sentido porque ocurre en Estados Unidos. Porque esto ocurre en Europa y la señora Débora ve que le ronda un señor con bigote y dice, da igual que tengas el brazo como mi cabeza de grande y duro como acero para los barcos, porque los señores con bigote nunca han sido de confianza, históricamente. Entonces esa señora habría dicho, no, esto es totalmente cierto, esa señora habría dicho, gracias por las flores, pero no quiero nada más. Y no existiría Invencible, y esto lo sabes también. Porque si esa señora fuera europea, estudiara historia y supiera lo que simboliza un bigote, no habría historia. Y esto también.
Desde aquí no me responsabilizo de las opiniones de esta mujer sobre los bigotes. Para empezar. Y segundo, has utilizado el término Pink Floyd para definir un personaje y ya con eso me has ganado.
¿Eres
ya
un
con
Pink eso Floyd? Me has ganado. No, nunca lo he escuchado. ¿Eres un
sí,
Pink?
Sí, por eso. Pero me ha encantado.
Es que es un Pink Floyd. Qué bueno, es la definición.
Bueno,
de Pink Floyd.
La serie también tiene su parte cómica y es que tiene una parte de sátira y de comedia sobre los superhéroes, cuando de repente un extraterrestre ataca la Tierra, se ponen a pegarse y al final dice, pero ¿por qué nos estamos pegando?
Ah,
no,
sí.
Si yo vengo aquí a supervisar, pues yo soy aquí el que el, el que lucha por la Tierra. Ah, pues entonces está todo bien, pues nada. No, si es que no venía al planeta Tierra, venía al planeta Turra.
Sí.
O sea, que luego tiene cositas muy, muy divertidas que descargan mucho. Y va de un sitio a otro, del humor absurdo de un superhéroe a, pues eso, a situaciones absurdas que va a poder vivir un superhéroe cuando está haciendo el trabajo de superhéroe, a pues la violencia máxima que podemos ver en una.
Y me gusta mucho, esto no cuenta como spoiler, cuando hay unos malos que aparecen, que son una especie de alienígenas verdes, y les están zurrando y les están pegando la paliza de su vida, y explícita, también eso es verdad, explícita paliza de su vida, porque
sí,
sacan a uno con medio cráneo fuera, con tal, y sin problema. Pero de golpe se mueren. Y dicen, pero no hacen nada y de golpe se mueren. ¿Por qué se han muerto? Pues creo que porque nuestra línea temporal es, o sea, como que el tiempo en su planeta pasa más lento y se han muerto de viejos en 15 minutos. Eso me pareció muy, muy gracioso. Y claro, luego volvían porque como en su planeta el tiempo iba más lento, pues habían desarrollado tecnología para que no les afectara. Claro. Eso me pareció muy gracioso.
Sí, la serie tiene sus puntos. Pues bueno, Invencible, ya te digo, me da pena no haber acertado esta vez, pero yo creo que era una serie que tenías que ver, así que ha merecido la pena.
¿Se hemos rajado? ¿No hemos llegado a un acuerdo?
Nada, me parece muy mal. Últimamente me estás recomendando tú a mí mejor que yo a ti, ¿eh?
Totalmente, y temazos, bueno, ya está, lo vamos a dejar. Dani Lurtao, muchas gracias, Lurtao, como sea. Muchas gracias por habernos acompañado, por haber cerrado este bar por el momento.
Un placer y espero volver lo más pronto posible. Y muchas veces.
¿Conoces al presidente?
He estado con él.
Está cañón.
¿Es el presidente?
¿Has estado en Suiza?
Sí.
¿Tienes un caballo?
Sí.
¿Conoces a Paris Hilton?
No, ella no es multi.
Va en serie. El rincón de las series de Canal Extremadura Radio.
Pues ya estaría, ¿no? Hemos recomendado como 150 series, hemos tenido entrevistas, hemos tenido noticiones, hemos tenido exitosísimas secciones con colaboradores muy preparados y ahora nos toca despedirnos. ¿Qué tal? Yo creo que está guay. Se despide Lucía Samedo. Ha sido un placer poder acompañarles este verano en los ratitos de la siesta y también, cómo no, poder compartir este caótico universo que es el de las series y que nunca se detiene. Esto ha sido Va en Serie y quizá vuelva a serlo. O no, uno nunca sabe. Nos gusta la sorpresa. Vean muchas series, lean muchos libros, sobre todo ríanse muchísimo. Ha sido un placer. Ya nos escucharemos por ahí. ¡Chao!
Puntito y a tomar por culito.